Buenos días, amigos. Si estuvieron aquí la semana pasada para nuestro servicio de aniversario de gratitud, fue tan rico y poder venir a ofrecer nuestras ofrendas a Dios. Fui tan bendecido poder ver a todas las personas congregadas acá al frente, dándole gracias por quién es y por lo que ha hecho en nuestras vidas. Fue un tiempo dulce juntos, y no es inusual durante esta estación que Dios trajo a la mente eventos y personas por los que estamos agradecidos. Tal vez una miembro de la familia que les ha bendecido en su estación de la vida. Gracias, tal vez un amigo fiel que ha andado una jornada con usted. Tal vez una provisión de Dios que simplemente muestra su bondad, la bondad de su corazón. Todas estas son cosas buenas que nos traen gran gozo y gratitud. Pero me gustaría ofrecer algo más hoy que pudiera no estar al frente de su mente en términos de gratitud y de agradecimiento. Es la doctrina de arrepentimiento. Y yo entiendo, el arrepentimiento puede ser un proceso tan humillante y dirigido hacia abajo. Una honestidad extrema delante de Dios. Es difícil. Pero si usted es un seguidor de Jesús hoy, la doctrina de arrepentimiento es uno de los dones más grandes que nos han sido dadas como hijos e hijas de Dios. Juan Owens, el pastor puritano y pastor teólogo, dijo esto del arrepentimiento. Dijo, el arrepentimiento arranca las hierbas de la tierra de nuestro corazón que han estado ahogando vida y fructividad. Ser fructíferos. Pero como el sistema de este mundo hace con toda la verdad, el arrepentimiento se desvanece y pierde la esencia del gozo y la gratitud que debe mover en nosotros. Muchas veces es porque o no entendemos realmente lo que es el arrepentimiento bíblico o hemos olvidado del don de arrepentimiento que Dios nos ha dado. Nuestro propósito es esta mañana es tres propósitos. Uno es recordarnos de la invitación al arrepentimiento como encontramos en el Salmo 51. Dos, recordarnos de los buenos y resultados llenos de gracia del arrepentimiento que nuestro Padre nos da. Y permitir que el recordar estas verdades muevan gratitud en nuestro corazón hacia Dios. Cuando yo era un joven niño, uno de los libros más ricos espiritualmente que leí, el progreso del peregrino. Juan Bunyan lo escribió en prisión por predicar ilegalmente y lo publicó en 1678, después de salir de la cárcel. Todavía es uno de los más traducidos y más leídos de todos los tiempos. Si no está familiarizado con este libro, es una alegoría escrita desde la perspectiva del autor de tener un sueño y sueña de las pruebas y victorias que el cristiano vive en este camino a la santificación. Y la historia sigue a un hombre que se llama Cristiano, que deja su hogar de destrucción y le sigue hasta las puertas de la ciudad celestial. Mi parte favorita de todo el libro es revuelve alrededor de Cristiano y su amigo Esperanza. Y van por el camino angosto y les han dicho que no se aparten del camino angosto, que no traten por otro camino, que no corten tierra, sean fieles en quedarse en él. Y al viajar, se cansan y sus pies están lastimados por el terreno duro. Y Cristian ve una cerca y del otro lado de la cerca ve un pasto y del otro lado de la cerca está otro camino. Parece muy cómodo, lleno de pasto y más cómodo que el que van. Y dice a Jofo, ¿por qué no viajamos allí? Va a la misma dirección por el que debemos seguir. Y Jofo ha estado dudoso porque les han advertido que no se vayan por allí. Pero Christian convence a su amigo. Ambos atraviesan una puerta al otro lado Y como hace el pecado, les llevó del camino y acabaron estando perdidos, se oscureció y había tormenta afuera. Tuvieron que encontrar refugio, pero no sabían que esta propiedad pertenecía al gigante Desolación. Y el gigante está vagando por su propiedad y ve a estos dos hombres traspasando y los captura con sus manos y los lleva al castillo de Duda y los echa en su cárcel, su oscura, y tranca la puerta. La siguiente escena en el libro, Cristiano está desesperado, se está condenando a sí mismo en su pecado, está triste por lo que ha hecho y todo lo que puede ver es que no solamente se aprisionó a sí mismo por sus decisiones, pero Esperanza también está atrapado por su como su amigo. Y todo lo que puede ver es condenación y se siente atorado en su pecado y no sabe qué hacer. ¿Alguien ha estado allí antes? ¿Alguien? Después de 4 días de no tener comida y agua, han sido golpeados y atormentados por el gigante. Al cristiano se le ocurre una realización donde dice en el libro, qué tonto he sido quedarme aquí en este, cuando puedo andar en libertad. Tengo una llave llamada promesa que estoy seguro que abrirá cualquier puerta en el castillo de Duda y lo hace. Y se salen y regresan al camino del rey antes de ser capturados. Esta parte es un cuadro hermoso del arrepentimiento, y la parte memorable para mí es que el cristiano tenía esta llave de promesa de liberación consigo todo el tiempo, pero estaba tan atorado viendo su pecado y condenándose a sí mismo que se le olvidó el regalo que le había sido dado. Se le olvidó el regalo del arrepentimiento. Hace años, nuestro pastor de enseñanza en Michigan compartió dones encontrados en el Salmo 51 relacionados al arrepentimiento, y desde entonces este es el pasaje al cual acudo cuando caigo en pecado y tomo decisiones malas. Lo he estudiado y veo otros dones que ofrece, lo he compartido con hoy, pero hoy quiero recordarnos de 9 invitaciones del Evangelio que encontramos en Salmo 51. Seamos recordados del contexto de este salmo escrito por el rey David. Si recuerda, había cometido adulterio con Bathsheba y había tratado de esconder su pecado matando a Urías. Gracias. Pudieran pasarme esa agua. Esta historia siempre me ahoga. Muy bien, gracias por su paciencia. El rey David mata a Urías, que es un miembro fiel y leal del ejército de David, y luego trata de esconder su pecado. El profeta Natán viene a él más tarde y le dice a David una historia y abre el pecado de David y le dice, tú eres el hombre. Y David dice, he pecado en contra del Señor. Es que Salmo 51 es la postura del corazón de David en arrepentimiento y teniendo a Dios trabajar en su propio corazón para redimir y restaurarle. Hay 9 invitaciones, vamos a movernos rápidamente. Póngase el cinturón de seguridad. Y invitación número 1, el Evangelio me invita a correr a Dios y no a apartarme de Él. Versículo 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. David no trató de repostularse delante de Dios, minimizar su pecado. No se alejó de Dios más. Corrió hacia Dios y corrió a Dios con su pecado. Esta era la única solución en la mente de David. que le traerían gozo y restauración a su vida. Tenemos que correr a Dios con nuestro pecado. Escucha estas palabras de Dane Ortlund. Él tiene la intención de restaurarle al resplandor radiante para el cual fue creado, y esto depende de no que usted se mantenga limpio, sino en que usted le lleve su desastre a él. No se limita a trabajar con los con las partes no manchadas que quedan después de una vida de pecado. Su poder corre tan profundo que es capaz de redimir las peores partes de nuestro pasado a las más radiantes de nuestro futuro. Pero necesitamos llevar esta oscuridad a él. Invitación 2. El Evangelio nos invita a rogar por misericordia basada en la bondad de Dios y no la nuestra. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Dios no le pide que venga y que hay partes redimibles y que no es tan malo como parece. Por favor, escuche esto. Dios desea que vengamos a Él basados en su misericordia y su amor constante, y no el nuestro propio. Creo que la mayoría estamos familiarizados con Isaías 55, versículos 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Pueden ser versículos conocidos, pero necesitamos leer el contexto más amplio para entender una verdad dulce de nuestro Padre. Si ha escuchado estos versículos antes, puede pensar en su mente qué pensamiento o tema viene justo delante de estos versículos. Si no recuerda, leamos Isaías 55, 6 al 9, porque expresa algo hermoso acerca del carácter de nuestro Dios. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamad en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inico sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él que misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Por qué se nos dice buscar al Señor en nuestro pecado? Él quiere mostrarnos compasión y su perdón abundante. ¿Es esta mi primer pensamiento de Dios cuando pienso, cuando peco? No, pero esto es lo que es cierto. ¿Y por qué necesitamos ser recordados de esto? Porque normalmente tengo un punto de vista diminuciendo, que va menorando de Dios, de cómo me ve, de cómo realmente me ve. Los pensamientos de Dios no son tan solo más grandes que los míos para mostrar la distancia infinita entre Él y yo, pero los versículos que vienen justo antes de esto son un llamado al arrepentimiento. ¿Por qué batallamos con el arrepentimiento? Porque, por cómo pensamos que Dios nos ve. La verdad es que los pensamientos y los caminos de Dios hacia nosotros como hijos e hijas son tanto más grandes que como pensamos que Dios nos ve. Recuerde a Cristiano sentado en esa celda. El punto disminuido de vista de Cristiano de cómo él se veía a sí mismo es lo que le impedía salir de la celda para la cual tenía la llave todo el tiempo. Así que no venimos a Dios en arrepentimiento por nuestra propia bondad. Venimos a nuestro Padre Abba por su carácter y su bondad. Invitación número 3. El Evangelio me invita a ver la seriedad de mi pecado. Versículo 3. Porque conozco mis transgresiones. Reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de ti. La otra versión dice, reconozco mi rebelión y me persigue día y noche. David aceptó su pecado, cuando dice reconozco, no dice, no, reconozco que cometí adulterio y cometí homicidio. Reconozco es la palabra hebrea, estar íntimamente familiarizado por experiencia. Así sabía, reconocía David su pecado. Mi pecado en mi vida es visto pequeño e inconsecuente por mí. No necesito un salvador grande. De hecho, me gusta meterme en el camino y decir, hey, gracias Dios, yo lo tomo de aquí. Pero cuando invitamos, recibimos la invitación del Evangelio para ver la grandeza de nuestro pecado delante de Dios, yo necesito un salvador grande. Su nombre es Jesús. Amén. La invitación número 4. El Evangelio me invita a ver en contra de quién es mi pecado. Versículo 4. ¿A quién? En contra de ti solamente he pecado. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tus palabras y tenido por puro en tu juicio. Tú estás correcto en lo que dices y ganarás en tu caso en corte. Estas declaraciones me parecen tan raras. Y pensando, ¿por qué habría David? ¿Por qué diría, contra ti solo he pecado? ¿Qué de su pecado contra Betsabé y Urías y de esconder su pecado de Israel? Y esa es la verdad. Y esto es lo que he reconocido más de mí mismo, que cuando yo peco, cada pecado que cometo, cada pecado, siempre se regresa a un punto de vista pobre de Dios. Es lo que comenzó mi punto de vista de Dios se perdió y una declaración dura en contra de mi esposa es porque no satisfizo las expectativas que tenía. Tenía esas expectativas porque me encanta el control y que mi agenda sea satisfecha. Y tengo estos valores porque tengo pasiones arraigadas en mí que quieren irse mi propio camino. Y tengo estas pasiones y estas motivaciones porque en algún punto mi vista de Dios se descompuso. Aquí hay lo brillante es que a través del arrepentimiento Dios pone nuevas motivaciones en mí, lo cual altera mis expectativas y me permite hablar a mi esposa en paciencia y amor y gracia por el don del arrepentimiento. Así que mis ofensas con otros solo pueden ser corregidas una vez que mi vista de Dios es corregida a través del arrepentimiento. Este es un don tan grande. Invitación número 5. El Evangelio invita a ver la fuente de mi pecado. Versículo 5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Arrepentimiento bíblico significa esto para Antón. Mi pecado no es por mi esposa, la manera que respondió. No por mis hijos, porque hicieron algo que me irritaron. No por algún colaborador de trabajo que me maltrata, no me trata como quiero que me trate. Ni es por una experiencia o circunstancia que vino a mi vida que dijo, no me gusta esto. Tengo que admitir que mi pecado viene dentro de mí y esto es difícil. Esto es difícil. Y una de las partes más difíciles para Antón es tratar de quitar, de culpar mi pecado a otras personas u otras circunstancias. Dios nos llama a esta profundidad de arrepentimiento. Invitación número 6. El Evangelio me invita a abordar la solución de mi pecado, Jesús, con de nuevo. Versículos 6 y 9. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has creado. Y esconde tu rostro de mi pecado y borra todas mis maldades. Solamente reconocer mi pecado y quedarme allí me mantiene como cristiano enfocado en la condenación y la desolación, nunca usando la llave de la promesa que Dios me ha dado ya como un don. Así que quiero que escuchemos la grandeza de la petición de David. Esto viene después de adulterio y homicidio. Quiero que escuchen lo que está pidiendo de Dios. Número dos, márcame como puro y ya no blanco del pecado. Número dos, devuélveme mi gozo y mi alegría. Una petición grande. Esconde tu rostro de mis pecados. Quítalo de tu memoria y apaga mi culpa. Una petición grande. Cuando yo estoy viendo a David, tienes la audacia de cometer adulterio y homicidio y luego quieres que Dios te considere puro y que nunca se acuerde de tu pecado más. La petición es, la respuesta es sí. Esto es lo que Jesús nos dice. En Hebreos podemos ir con confianza delante del trono de la gracia y encontrar auxilio, pero el oportuno socorro. Sí, cuando yo peco puedo ir con denuedo ante mi Padre y pedir estas cosas. Quiere mostrar su compasión. La invitación número 7. El Evangelio me invita a ver la promesa de Dios de no dejarme como soy, versículos 10 al 12. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Esa palabra que David usa, crea, entramos en Génesis 1:1. En el principio Dios habló y algo existió que no existía antes. Así que petición, hace dos peticiones grandes y hay dos resultados grandes, porque Dios no quiere dejarnos como estábamos. Crea en mí lo que no había antes, nuevos afectos del corazón que llevan a nuevo fruto. Número dos, renueva lo que está allí, pero tal vez en un estado débil y quebrantado. Piensa en una ciudad quebrantada que necesita ser reconstruida. David le suplica a Dios que no lo prive de su Espíritu Santo. Dos resultados, dame mi gozo, lo cual es interesante que David reconoce que el gozo viene de Jesús y no lo que David hace. Y apóyame en este, un apoyo dispuesto en este proceso del arrepentimiento. Invitación número 8. El Evangelio me invita a un espíritu contrito y humillado. Versículos 13 al 17. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Un espíritu quebrantado quiere decir una voluntad que ha sido destruida. No está destruido ni derrotado, es mi voluntad, fue la que me llevó a donde estaba. Quiero que destruyas mi voluntad y la reformes en algo que te agrada. Dios dice, no despreciarás este tiempo de ofrenda. David dice, Dios, recibes mi regalo de un espíritu quebrantado. Dios no hace esto. Ya veremos. Dios no se mantiene a un lado. Cuando Natán confrontó a David, usó la misma palabra en 2 Samuel. Natán, ¿por qué has menospreciado la palabra del Señor? Para hacer lo malo ante sus ojos. Has matado a Urías y has tomado a su esposa y le has matado con la espada de los amonitas. David, cuando está viendo con lujuria a Betsabé, tal vez está pensando en el mandamiento de Dios, y David hizo esto. David menospreció la palabra de Dios, pero cuando David volvió a él con un corazón arrepentido, Él no le despreció a él. Dios quiere hacer esto por nosotros, amigos. Sé que es difícil decir, Dios, tú estás absolutamente en lo correcto. Yo estoy totalmente equivocado. Esto es difícil. Pero Dios quiere levantarnos a la invitación más gloriosa, número 9. El Evangelio me invita a un gozo restaurado y una adoración transformada de Dios. Versículos 18 al 19. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre su altar. Cualquier punto de vista que usted tenga sobre el arrepentimiento, el punto final es siempre libertad y adoración. Un punto de vista correcto de Dios adorándole en restauración. Paul Tripp hizo este comentario. Dice, la adoración, de acuerdo a las escrituras, es una cautivación continua del corazón que rebosa a su vida y produce deseo, obra, palabra y obra. Cuando la cautivación de mi corazón va en contra de Jesús, comienzo a ir por mi propio camino. Y Dios dice, he provisto un camino para ti. Se llama arrepentimiento. Un dulce regalo para que puedas experimentar el gozo que quieres. Si usted viera los primeros 20, 25 años de mi matrimonio con Estefanía, habría encontrado un tipo lleno de pasividad y tratando de agradar a las personas, que no sabía cómo amar a su esposa, como Jesús ama a su iglesia, lavarla con la palabra y amarla como si fuera mi propio cuerpo, porque lo es. Batallé. Pero si usted viera mi matrimonio en los últimos 10 a 15 años, vería un matrimonio que mi matrimonio está siendo redimido. Y entienda que Jesús está poniendo nuevos afectos del corazón en mi corazón, de amor por mi esposa que nunca tuve antes. Y Dios me está enseñando pacientemente su misericordia y su bondad en mi quebranto todavía de amar a mi esposa con el Evangelio. Si usted me preguntara cómo cambié, por qué cambié, encontré 6 pasos para ser un gran esposo, leí un libro, no. ¿Sabe lo que me cambió? Fue el arrepentimiento. Este fue el móvil para el cambio. Continúa aún hoy día. Así que, ¿qué hacemos, iglesia, con este pasaje? Lo recibimos por lo que es una invitación para ver la mano bondadosa y de gracia de nuestro Dios cuando pecamos. Crea esta libertad hoy, que en arrepentimiento, cualquier cosa que usted pensaba que fuera, es abundante misericordia, encontramos limpieza, encontramos gozo renovado, nueva alegría, sanidad. Nunca recuerda mi pecado de nuevo. Jesús crea un nuevo deseos de corazón, renovando lo que está quebrantado, restaurando mi gozo. Jesús siendo un apoyo fuerte en el cual descansar, teniendo un punto de vista correcto de Dios, alabando a Dios por quien es y verdadera adoración. Mi oración hoy es que Dios avive en nuestros corazones lo que el arrepentimiento verdaderamente es y nos permita ver que es un regalo bondadoso y de nuestro Dios, un regalo dulce que nos ha dado. Termino con esto del libro Manso y Humilde. Vaya a Él, todo lo que significa es abrirse a Él, permita que le ame. La vida cristiana es 2 pasos. Número 1, vaya a Jesús. Y número 2, vea número 1. Lo que se esté derramando en tu vida, desmoronando en tu vida, donde te sientes atorado, esto es inseparable. Su corazón por usted, el verdadero usted, es manso y humilde. Vaya a Él. Vaya al lugar en su vida donde se siente más derrotado. Él está allí, Él vive allí, justo allí. Y este corazón por usted, no por el otro lado de él, pero en la oscuridad es manso y humilde. Su añoranza es su hogar. Acuda a él. Si usted supiera esto, si conociera su corazón, lo haría. Padre, danos, permite que este capítulo sea real para nosotros. Lo pedimos para tu gloria, para nuestro gozo, Señor. En nombre de Jesús, amén.